tema que es importante también para la economía de nuestro país, el blanqueo de capitales. Y hablamos con un especialista en ese tipo de cuestiones económicas, que es el contador Lalo Reyleyes, que está en comunicación con nosotros. Reyleyes, buen día. ¿Cómo le va? Tanto tiempo, ¿eh?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás?
Todo bien. ¿Qué cierra hoy, Reyleyes? ¿Hoy cierra el periodo como para ingresar al blanqueo? Cuéntenos usted que está al tanto de todas estas fechas.
Y básicamente termina el blanqueo ya. Uh-huh. Dejan, autorizan solamente a que se sigan presentando papeles, pero los pagos tienen que estar efectuados al día de la fecha para que el blanqueo sea válido. Uh-huh. Dejan un par de semanas más, pero básicamente finaliza el blanqueo hoy. Recordemos, esto comenzó en agosto del 2016, uh-huh. Tuvo un periodo de discusión previa, que comenzó más o menos en abril del 16, se discutieron en las cámaras, se aprobó y el blanqueo quedó como para que se regularicen las situaciones a partir de agosto del 2016. Uh-huh. Hasta noviembre del 2016 permitieron blanquear efectivo, y luego se continuó con el tema de las cuentas y
de las casas también, de los inmuebles. Claro, exacto. ¿Lo que cierra hoy es que es el periodo de los inmuebles o qué?
No, hoy finaliza todo. Lo que pasa es que lo que el legislador quiso fue hacerlo por etapas, y a medida que las etapas avanzaban se iba haciendo un poco más caro. O sea, yo podía registrar una cuenta en septiembre del 2016 y la tasa era el 10. Si yo voy ahora con una cuenta, me cuesta el 15. Uh-huh. Entonces, se fueron dando unas etapas según qué tipo de bienes eran, y hoy finaliza. Ahora, la pregunta por ahí, yo ayer estaba pensando y te lo manifiesto, ¿no?
Sí.
Va a haber mucha gente que va a levantar las copas y va a decir esto es un éxito tremendo.
Bueno, el gobierno de hecho ya lo hizo.
Bueno.
Públicamente por lo menos.
Ahora, da un poco de escozor este tema, ¿cierto? Porque todo esto es producto de la informalidad argentina. O sea, yo no sé un poco, porque es un poco festejar que vos fuiste malo, ¿cierto? Mm. Y los montos que se hablan son tremendos.
120.000 a 130.000 millones de dólares, se dice.
Mirá, yo por lo que he visto los últimos días, no me sorprendería que supere esa cifra. Se colapsó la página de la AFIP estos últimos días. Uh-huh. No sé si tenías presente eso. Y yo veo que las consultas, es como que se popularizó el blanqueo en las últimas semanas. Uh-huh. En el caso de los inmuebles, pueden ser cifras importantísimas, porque vos fijate que cualquier persona que se presente con un inmueble, y eso vale más de 50, 100 mil dólares, con seguridad. O sea, yo creo que vamos a tener una cifra que va a seguir sorprendiendo. Pero te vuelvo a decir, es un poco festejar que fuiste muy malo, ¿no? Entonces, eso es medio contradictorio, pero son cifras que a nivel mundial no tienen parangón. Uh-huh. Hay casos de países europeos con economías muy grandes que llegaron a los 100 mil millones. Acá, si vos recordás, Gustavo, nosotros el año pasado, cuando empezamos con nuestras charlas sobre blanqueo, habíamos conversado de una comparación que fue Chile. Uh-huh. Chile con una economía que era que es casi 5 o 6 veces más chica que la Argentina, había regularizado 25 mil millones de dólares. Y en ese momento nosotros conversamos, decíamos que Argentina es 5 o 6 veces más grande y el grado de informalidad que hay en la Argentina es muy, es muy significativo en comparación con la economía formal. Y fíjate que estábamos en lo cierto cuando decíamos eso, porque son montos importantísimos.
Ahora, ¿qué pasa con esa gente, Lalo? Recuérdeme, supongamos que yo blanqueé 200 mil dólares que tenía guardado en una cuenta en Encarnación. Me estoy tirando ejemplos nada más, ¿no? Y esos 100 mil o 200 mil dólares o lo que sea, los tenía que guardar, los tenía que dejar en el banco, ¿por cuánto tiempo? Si a mí se me ocurrió traerlos, ¿no? Porque tampoco era obligación traerlos.
Claro, eso lo que estás preguntando es muy importante porque eso va a tener mucho impacto en la economía. Uh-huh. Eso tenía un periodo de 6 meses.
La obligación era 6 meses.
Claro, era 6 meses o la terminación del blanqueo. Ahora, fíjate que todo ese dinero se comienza a liberar. Vamos hacia atrás un poquitito. Ese dinero en efectivo, el efectivo, se debían abrir cuentas especiales y depositar y quedaba bloqueado.
Claro.
En general quedaba bloqueado, permitían que se traiga para algunas razones particulares, pero en general quedaba bloqueado. Uh-huh. Eso ahora se libera. Y eso fueron 7.800 millones de dólares. O sea, eso ahora se libera.
No, ¿ahora puede volver al colchón esa plata ahora, entonces, Lalo?
Yo no creo que eso vuelva, porque eso va a ir a buscar rendimiento. O sea, imagínate vos que vos tenés...
Porque los impuestos te los van a cobrar igual ahora, digamos. Ahora que saben,
claro,
que,
claro,
ahora que saben que los tenés, más allá de que los saques del banco,
bueno,
te lo van a cobrar.
Ese es el negocio del gobierno. No, pero repasemos un cachito punto por punto. Son 7.800 millones de dólares que están depositados en cuentas especiales. Eso se libera y va a ser, en teoría debería ser a partir de 7 meses, de 6 meses desde el momento que se blanqueó. O sea, si vos blanqueaste a último momento en noviembre, todavía sigue bloqueado, pero si lo sinceraste con anterioridad, se va a ir liberando ahora. Uh-huh. ¿Eso a dónde va? En teoría, lo que va a ir a buscar eso es rendimiento. Ese dinero va a buscar un plazo fijo, va a buscar un otro tipo de interés. O sea, ese inversor que tiene ese dinero lo va a querer colocar al mejor rendimiento. Entonces, es muy probable que los precios de los valores de los activos argentinos, por ejemplo, una letra, un bono del gobierno suba, ¿no? Porque va a tener mucha demanda. Es mucho dinero para el sistema financiero argentino. Es muchísimo eso. Y va a estar nuestro amigo Nicolás Caputo buscando tomar ese dinero para el gobierno, sin duda. Sin duda yo calculo que ya deben tener los bonos preparados para ofrecerle a esa gente. Obviamente va a haber mucha gente que... O sea, va a pasar de todo, Gustavo. ¿Entendés? Va a haber gente que lo va a llevar a su casa, se va a poner a pensar qué hace, qué no hace. Pero en la Argentina...
O que se va a comprar una propiedad también.
También, pero... también.
Es una manera de que no pierda valor el
dinero.
Claro, bueno,
ahora, el negocio del gobierno, ¿cuál es? Que si el número te da 150 mil millones de dólares, ya al 31/12 del 2016, eso comienza a tributar impuestos. Uh-huh. Excepto que el que blanquee lo coloque en bienes que no están gravados impositivamente.
¿Qué, por ejemplo?
Y, por ejemplo, un título argentino, un plazo fijo, por ejemplo, las personas físicas no tributan. Si vos depositás en una caja de ahorro, tampoco tributa. Si vos comprás un inmueble, por el contrario, tributa. O sea, va a haber mucha gente solicitando asesoramiento en ese tema en las instituciones financieras, va a querer saber qué opciones tiene. Pero, conversando un poco más en general de este tema, esta es una ley que salió con el apoyo de muchísimos diputados. Yo no creo que el gobierno sea dueño de este tema.
Claro, lo que pasa es que venía prendido con la ley de reparación histórica de los jubilados y era un poco incómodo decirle que no a una de las leyes, porque si caía una, caían las dos.
Claro, era como si no apoyabas el blanqueo, te ibas en contra.
Estabas en contra de los viejitos, claro.
Claro, o sea, sí, fue una ley un poco de esas que te subía un colectivo, ¿no?
Sí.
Y van muchos arriba, pero... Uh-huh. Pero lo importante es que hubo mucha gente que apoyó ese tema. Vos sabés que este tema lo seguimos desde el principio. Hubo iniciativa de diputados opositores que se incluyeron. Hay párrafos que fueron nuevos a propuesta de opositores. Pero vuelvo con lo que te decía. Yo festejo que el grado de informalidad de la economía argentina sea alto, si estoy festejando esto. Lo más importante es que no siga la informalidad.
Claro. La última que le hago, Lalo, porque sé que usted también es un estudioso de lo que es la macroeconomía. Este flujo de fondos que van a empezar a quedar liberados a partir de los próximos días, las próximas semanas, de los primeros que han blanqueado sus dólares. Aquellos que se les ocurra sacarlo, por ejemplo, o invertirlo, esta cantidad de dólares que habrá en la calle, ¿va a tener alguna consecuencia en la economía de todos, ya no solamente de los que tuvieron la posibilidad de ahorrar y luego blanquear? Digo, por ejemplo, ese exceso de dólares que va a haber en circulación, ¿va a hacer que la moneda norteamericana caiga todavía un poco más, con la consecuencia que eso sabemos nosotros que estamos en zona de frontera tiene para nuestro comercio o para nuestras economías regionales?
Mira, efecto en la economía real va a tener, va a ir por partes seguramente. Pero yo te vuelvo a decir lo que te decía recién. Vos sabés que el gobierno está tomando deuda.
Y eso
es dinero, sí, que puede ser tomado. En consecuencia, el gobierno algo va a preparar para esa gente. Va a largar un bono, va a ofrecer algo para tomar ese dinero. Por el otro lado, suponete vos que vos estás en Posadas. Vamos a suponer que acá se blanquearon, supongamos, 10 millones de dólares que se vuelcan a la construcción. Y eso produce un desbarajuste fenomenal, porque no se negocia comúnmente eso acá. O sea, quiero darte ese ejemplo, no significa que suceda, pero va a tener un impacto en la economía real y también en los precios, porque eso va a hacer que los precios suban. O sea, cuando vos tenés mucha demanda de una cosa, su impacto tiene.
Ah, ahí está, por ejemplo... este blanqueo puede hacer que ahora los precios de los inmuebles se vayan para arriba, porque
claro,
va a haber mucha gente con dólares que ya sabe que el gobierno los tiene en la mira, porque ya conoce cuánto tiene y tiene que empezar a tributar, y esa gente, para no llevarse el dinero a la casa o para no ponerle en un plazo fijo en dólares que le genera un rendimiento escaso, va a ir a salir a buscar propiedades. Entonces, a mayor demanda de propiedades, se va a elevar el precio.
Exactamente. Y con respecto a lo que me preguntabas de lo del dólar, el dólar estos días bajó mucho porque la gente en general paga la paga el blanqueo con dólares que tiene guardado. Uh-huh. Ahora, se supone que algún pequeño incremento tiene que tener estos días para que se acomode un poquitito. Y acordate que al margen del dinero ese del blanqueo viene el periodo de la liquidación de la cosecha gruesa, sobre todo en la pampa húmeda. O esas sea, son arriba de 30 mil millones de dólares, o sea, va a haber mucha presión sobre el tipo de cambio. Uh-huh. Puede hacer que se aprecie más el peso, pero ya lo que va menguando son las colocaciones de deudas que también afectaban al tipo de cambio. Pero bueno, son cuestiones que el gobierno va tomando medidas y va afectando. Yo personalmente, vos me pensás qué es lo que más afecta el tipo de cambio, y son los intereses que se pagan acá, que son altos. Uh-huh. Entonces la gente, en vez de ir y ahorrar en dólares, últimamente elige ahorrar en pesos. En consecuencia, vende sus dólares, presiona hacia abajo la cotización y se vuelca a colocaciones en pesos. Últimamente, las últimas 2 o 3 semanas, el Banco Central volvió a la carga de nuevo con las tasas de las LEBAC, las está levantando muchísimo porque hubo un rebote de la inflación estos meses. Yo creo que hasta que se acomode lo de la inflación, el Banco Central va a seguir con su política de tasa alta. Yo te digo, ayer, para darte información al día, la tasa de LEBAC en los plazos más cortos llegó prácticamente, superó el 23%. O sea, son niveles que se tenían el año pasado que eran muy altas. O sea, eso hace que todas las colocaciones financieras vayan a eso y que el dólar baje. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque hacer futurología con este tema en general es medio difícil. Uh-huh. Por ahí suceden acontecimientos nuevos que vuelven a modificar las cosas, pero básicamente se cree que el dólar mucho no se va a mover.
Bueno, le agradezco el tiempo que nos brindó, Lalo.
Gustavo, hace rato que no charlábamos, gracias por llamar y saludo a la audiencia.
Hasta luego. El contador Lalo Rey Leyes, uno de los hombres que nos estuvo informando desde el inicio del proceso.